Aunque solo con mirarnos sabemos lo que cada uno piensa, el aroma a café invita a una interesante plática de amistad, respeto y amor. Entre risas, de vez en cuando un toque de controversia y vivencias, se pondrá un tema sobre la mesa. Acompañado, claro, de un sorbo de un rico y caliente café. Están invitados a esta amena conversación en Un Café con Papi.
Dios te bendiga, Alejandra. Dilo otra vez.
Bendición, papi.
Dios te bendiga, Alejandra.
¿Tenés el micrófono apagado?
El micrófono estaba...
¿Qué pasó con el soundcheck de ahorita?
¿Verdad? ¿Tú te escuchaste en el soundcheck? Estaba ahí, sí. ¿Será que se bajó? Pero ahora te escucho, ¿verdad? Sí, nos escuchamos aquí, vamos.
Dijeron, el episodio tiene que ver con baloncesto, si le van a tirar a LeBron.
Pero
me apagaron el micrófono.
En el soundcheck tú te escuchaste, ¿verdad? Sí. Y ahora yo te escucho y eso se está levantando aquí.
Están acá conspirando contra mí.
Bueno, sabotaje.
Bendición, papi.
Dios te bendiga, Alejandra.
¿Cómo estás?
Bien, gracias a Dios. Aquí, presto para una nueva conversación.
Hoy, martes 13 de junio de 2023, están escuchando Un Café con Papi.
Eso es así, nos escuchan por...
Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, entre otras plataformas de audio digital en las que consumas contenido en formato audio.
Qué
escribe
chévere.
Un Café con Papi y de segurito allí estamos.
Y ahí estamos, sin duda.
También recuerden seguirnos por nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Nos consiguen como Un Café con Papi.
Así es, Alejandra, te pregunto. ¿Tenemos tema?
Tenemos tema.
¿Y cuál es el tema, Alejandra?
El tema para el episodio de hoy, el episodio 146, es las finales de la NBA.
O sea, que nos gusta el baloncesto, nos gusta la NBA.
Este podcast es bien variado, así que el tema de hoy es deportivo.
¿Y por qué el tema, Alejandra?
Bueno, porque estamos ahora mismo en tiempo de final en la NBA. Bueno, de hecho se acabó ayer.
Ayer.
Está en la temporada de las series finales, así que vamos a dedicarle el primer episodio de junio a recordar las que nosotros queramos recordar.
Eso así.
Vamos a destacar las que entendemos curiosas. A nuestro juicio nos parecen pertinentes, así que...
Porque mira, imagínate, se han celebrado 74 campeonatos en la NBA, o sea, 74 finales. La primera fue en el 1947 y la más reciente culminó ayer.
De esos 74, ¿cuántos son de los Lakers?
Ah, los Lakers.
Victorioso.
17.
No, no de ir a la final, sino de ganar. ¿Cuántos anillos tienen los Lakers?
Al igual que Boston, 17.
17. Pues de esas 74 finales vamos a estar hablando de 17 en buste.
Ah, está bueno. Vamos a mencionar...
Papi fanático, para los que no sepan, de los Lakers.
De los Lakers, así que vamos a hablar de esas 17 finales de los Lakers, nana. Pero vamos a tocar alguna de los Lakers, sin duda. Así que vamos, ¿cuáles escogimos? Vamos a escoger las que entendemos que fueron
significativas. La primera fue en el 40 y pico, ¿cómo dijiste?
En el 47, entre Chicago y Filadelfia.
Dice, vamos a dar un
brinquito. Los Warriors, porque los Filadelfia se llamaban los
Warriors. Ajá, ¿no eran los
Sixers? En principio, no, los Warriors.
Y ahora los Warriors son Golden State.
Sí. Vamos a dar un brinquito.
Un brinquito del 40... ¿Qué?
47.
Del 47 al 80.
Vamos al 80.
Al 1980.
¿Por qué? Hay una razón.
Porque todo comenzó en los 80.
Todo comenzó en los 80. Pero no, hay una razón pertinente para los puertorriqueños. Esa final. Para mí es pertinente por dos cosas. Porque participaron los Lakers, mi equipo, y... participó un puertorriqueño. De hecho, el primer puertorriqueño en ganar una sortija, ¿verdad? De la campeón de la NBA.
¿Quién? ¿El nombre?
Estamos hablando de Alfred Bush Lee, quien participó del equipo de los Lakers en aquella final del 80 entre Lakers versus Filadelfia, los Sixers, me acuerdo. Yo estaba en décimo grado y ya yo era Lakers.
A pesar de que en los Cícer estaba Dr. J.
Que
anunciaba las Converse.
Ese equipo estaba Dr. J, que para ese tiempo considerado el mejor jugador del mundo. Anunciaba las Converse, en aquel anuncio emblemático de Converse, donde él donkeaba la bola. Y aunque me gustaba Dr. J, pero mi equipo era los Lakers, de ese tiempo, porque tenían a el señor Magic Johnson, a Kareem Abdul-Jabbar. Así que ese era mi equipo y fuimos a esa final. Y la ganaron los Lakers. Filadelfia ganó 2 juegos, Alejandro. Pero vamos a destacar un poco a Alfred Busch Lee, que es el primer puertorriqueño en ganar una sortija de la NBA con los Lakers. Bueno, no jugó, ciertamente.
Pero fue a todas las prácticas, todos los juegos.
En esa final, él vino...
Estuvo allí, entregó Gatorade y vino toalla.
Y de hecho, déjame decirte, para darle los méritos, aunque no tuvo una participación, él vino en cambio, ¿verdad?, del equipo que lo drafteó, por usar esa palabra. Él fue, en el 77, fue seleccionado en la primera ronda de sorteo, en el turno 10. O sea, que eso es... ¿Y por qué? Porque venía de ganar un campeonato en la NCAA con la Universidad de Marquette. De hecho, es el único puertorriqueño que tiene 3 cosas. Campeonato en la NCAA, campeonato en la NBA y campeonato en el BCN. Aparte de eso...
¿En BCN jugó?
Sí, okay. Río Piedra jugó con Ponce.
O sea, digo yo, que tocó el tabloncillo.
Ah, no, y tiene campeonato. Sí, no, aquí fue un jugador estelar y jugador estelar con la selección. Y en el 76, en la Olimpiada de Montreal, en Canadá, que era el point guard del equipo de Puerto Rico. Puerto Rico perdió con Estados Unidos por 1 punto. Y Alfred Busch Lee creo que metió 30 y pico de puntos en ese juego.
Sí que...
Un super jugador.
No, claro.
Pero pues, estaba Magic Johnson ahí.
No, yo digo eso por darle el tono cómico asunto. Pero recuerdo que cuando en el 2011, que lo vamos a tocar más adelante, Barea ganó anillo y mucha gente en las redes sociales comentaba que por primera vez un boricua ganó un anillo. Yo recuerdo que yo entré y comenté, segunda vez que un boricua gana un anillo.
Es así, Y súper humilde. O sea, Alfred Busch Lee, siempre con humildad cuando lo entrevistaban.
Y cuando uno está en un equipo, uno pertenece a ese equipo y la victoria es en conjunto.
Sí, sí. De hecho, la foto más emblemática de cuando los Lakers ganaron ese último partido, que fue en mayo 16, fue mayo 16 del 80. Esa foto, cuando tú buscas en las redes y buscas celebración, es la foto de Magic Johnson abrazando, y el video también, a Alfred Busch Lee. Una vez se concluye el partido, ellos dos se abrazan, y esa foto es súper famosa en la NBA cuando se refiere a ese campeonato del 80. Y bueno, pues...
Así que ese campeonato tan emblemático, como muy bien lo has comentado, un boricua tenía que estar ahí formando parte de la historia.
No tenía mucho break, obviamente. Magic Johnson era el point guard regular, 25 puntos por juego en esa final. Así es, pues, no tuvo pero ahí está, tiene su sortijita. Ahí está uno en el 80.
Imagínate.
Seguimos.
Sí, vamos para el 1985.
El 85.
Que la final fue entre los Lakers y Boston.
¿Por qué destacamos esta, Alejandra?
Bueno, según tú me contaste ahorita,
sí,
los Lakers y Boston se habían enfrentado muchas veces. Pero en el 1985 fue la primera vez que los Lakers pudieron vencer a Boston.
Eso es así, me duele decirlo. Pero, pues, los Boston Celtics son los papas de nosotros en ese sentido, en las finales.
No, claro.
De hecho...
Ahí están las estadísticas, ahí están los números.
A la octava final fue la vencida. Nos habían ganado ya, Boston le había ganado ya 7 finales. O sea, desde 62, que fue la primera, le ganó la de 62, la de 63, la de 65, la de 66, la de 78, la de 69, la del 84... hasta el 85. Fíjate si estos dos equipos dominaron los años 60, que del 62 al 69 hay 8 temporadas, ¿verdad? De esas 8 temporadas de torneo, 8 finales, 6 finales fueron entre Boston y los Lakers. Y todas las ganó Boston.
Ahí podemos tener la explicación de por qué existe esa riña entre Boston y los Lakers. Es como una competencia, no sé cómo llamarlo. Iba a decir odio deportivo, pero no sé si es muy fuerte esa palabra. Uh-huh. Pero sabemos que existe. Cada vez que se enfrenta Boston y Lakers,
sí,
hay algo en el aire, hay algo en el ambiente.
Son dos equipos más,
y eso tiene una explicación. Y la explicación es mira todas las veces que se enfrentaron.
Bueno, de hecho, en la historia se han enfrentado en 11 finales. 8 la ha ganado Boston y 3 los Lakers. En esos años 60 había un detalle que tenía Boston, el señor Bill Russell. O sea,
hecho que tiene más anillo que Deo.
El más anillo
literal,
que tiene,
¿verdad?
Sí, no le cabe.
Sí.
La cosa es que obviamente dominó la liga y nos dominó a los Lakers en ese sentido. Así que en 85 destacamos esa porque fue la primera vez que los Lakers le ganan y la ganaron, Boston ganó 2 juegos en esa. Y los jugadores, porque yo recuerdo esos jugadores, ahí estaba, Boston tenía a Larry Bird, Kevin McHale, Robert Parrish, o sea, esos eran grandes jugadores.
Yo hoy día puedo felizmente Johnson, entrar a YouTube, escribir Larry Bird y ver a Larry Bird jugar, sí. De verdad, no,
ese,
me gusta.
Ese equipo de Boston de los 80, tremendo equipazo. Y entonces, pues, damos otro brinquito.
Al 88, vamos. 1988. Los Ángeles Lakers se enfrentan a Detroit.
Bueno, otra vez Lakers. Sí. Lo que pasa es que esa, de hecho, no la destacamos nosotros nada más, la destaca la liga. Porque esa final entre Lakers y Detroit tenía un equipazo. Isaiah Thomas, padre. Lambeer. Tenía a Rodman. Uh-huh. Todavía no jugaba de Chicago.
No se había pintado el pelo todavía.
Y fue bien fuerte, hubo mucho golpe.
Jugaban de verdad.
Jugaban realmente.
No sí, es como ahora que lo miran y de la mirada se caen al piso.
Isaiah Thomas jugó ahí a lo último cojo. Ese fastidio, y siguió jugando. O sea, sí, era increíble, él cojeando y tú lo veías jugando. Isaiah Thomas, que de hecho el hijo también juega en la NBA, pero yo recuerdo a Isaiah Thomas cuando tenía 18 años. Y vino con el equipo de Estados Unidos a Puerto Rico, a los Panamericanos de 79. Y en la final entre Puerto Rico y Estados Unidos, por la medalla de oro, en Clemente, nos acabó el baile. Ese nene de 18 años era Isaiah Thomas. Después una estrella de la NBA. Fue esa final. Pues la ganaron los Lakers a Detroit. Pero se fue a 7 juegos.
Entonces, luego viene la era de Jordan.
Los 90.
Los 90, o sea, pensar en los 90, pensar en baloncesto, es pensar en Michael Jordan.
Sí.
Ganando en el 91, en el 92, en el 93.
Los 90 se destaca porque Jordan se encargó en los 90 de llevar el baloncesto
a nivel internacional.
A donde el baloncesto no era el deporte número uno, todo el mundo sabía de baloncesto. Es como si ahora nosotros, deporte desconocido para nosotros, qué sé yo.
Badminton. Chitón.
Badminton, ¿verdad? Badminton. Que no sabemos mucho.
No.
Campeón mundial, no sabemos. Pero viene alguien que se destaca bien brutal en badminton y entonces nosotros sabemos de badminton por ese alguien. Eso hizo Jordan con el baloncesto. Sí. A nivel del mundo.
A unas personas que no le interesa o no le interesaba el baloncesto para nada, al menos si escuchaban Michael Jordan, sabían quién era o tenían un referente.
Es como,
del baloncesto. Michael Jordan es un referente del baloncesto.
Es como los que antes nadie sabía, no sabemos de balompié, pero todo el mundo sabía que era Pelé.
Sí.
Pues algo así. Pues entonces mencionaste unos campeonatos que fueron 3 corridos.
91, 92 y 93.
91 contra los Lakers, 92 contra los Portland y el campeonato del 93 contra los Suns.
¿En cuál equipo estaba Charles Barkley?
Los Suns.
Los Suns.
Se daba duro también, papá lo limpio se jugaba.
Sí.
Entonces, pues esos fueron 3 campeonatos que hay que destacar porque la década del 90, sí, y no decir Chicago Bulls,
de verdad,
y no
que
decir Jordan.
Jordan, los Chicago Bulls, es que para mí, bueno, literal, o sea, Jordan convirtió de su nombre una marca.
Sin duda.
Es un ícono, punto.
Y en los 90 falta otro campeonato más. Hay que mencionar que fue tremenda serie final.
El 98.
El 98, que ese...
Contra Utah.
Sí. ¿Tú te acuerdas de eso?
Yo tenía cuatro años. Fíjate, yo tenía 4 años. Pero yo recuerdo que en mi libreta de Kindle, en la primera página, yo tenía un sticker de Jordan.
Wow.
Así que, bueno, Jordan estaba pegado, así que... Yo literalmente estaba pegado porque no sticker.
Estaba pegado
en la libreta.
Me acuerdo de esa final que fue bien buena, porque, bueno, Utah tenía Karl Malone, Stockton, y cuando Jordan le quita la bola a Karl Malone allá abajo. Bueno, fueron muchas jugadas bien clave en esa final que ganó Chicago.
Es que Jordan...
En 6 juegos. Utah ganó 2.
Jordan, aparte obviamente de sus habilidades deportivas y la estrategia de mercadeo detrás de su imagen, uh-huh, pues también su mentalidad de... Sí. De jugador, de competitividad, uh-huh, y de mentalmente jugar con la psiquis del contrincante. Uh-huh. Porque eso que tú comentas de lo del balón, uh-huh, todo eso son estrategias que sí, yo creo que desestabilizan al otro y te ayudan, ¿no? Te adelantan a... Te dan una ventaja para
si
obtener la victoria.
Se pudiera dar un examen donde se saque el IQ baloncelístico de un jugador, Jordan estaría sobre el nivel, de verdad.
Sí, y así...
En inteligencia, ¿verdad? Del juego, no solamente la habilidad, sino...
Así hay otro, y igual Kobe tenía, bueno, el Mamba Mentality.
Sí, ahí está, Kobe, sin duda.
Así que no es solamente la habilidad de lanzar o de driblear, es tener mentalidad de campeón.
Sí. Y eso lo tenía sin duda, así que ahí están esos campeonatos. Y después, ¿a dónde pasamos? Al milenio,
2004, podemos destacar.
Oye, Lakers otra vez, pero Lakers. Hay que mencionar esa.
Pero
esa
es que esa te dolió.
Es que esa me dolió.
Se te dolió.
La de 2004.
Esa recuerda hasta dónde estábamos,
¿dónde
la vimos?
Ya ahí estaba, yo recuerdo dónde estábamos en Orlando.
De vacaciones
en Disney, en un resort. Y estábamos viendo esa final allí. Y esa me duele. Ese era el tiempo. Bueno, ya estaba Kobe, ¿verdad?
Ya
Kobe, Shaquille,
Kobe,
la dupleta. Pero ese año, 2004, Karl Malone, cuando ve que ya con Utah no puede conseguir un campeonato, y ya se le están acabando los años, ¿verdad? De jugador activo, pues decide firmar. Oye, después de toda la vida con Utah, con los Lakers, como agente libre.
Si vas a hacer un cambio para ganar, ¿a qué equipo te vas a cambiar?
Exacto, buscando la sortija.
Tenía que cambiar a los Pistons.
Exacto, pero Gary Payton hizo lo mismo. Entonces, antes de empezar la temporada, todo el mundo dijo, bueno, desde el trofeo.
Imagínate.
Porque ya con esos dos.
Estaba Kobe, Chuck.
Entonces le suma a Karl Malone, que Karl Malone al último en la final se lesionó. Pero estaba Gary Payton. La cosa es que la Cinderella... Los Pistons de Detroit le dañó, ¿cómo es que dicen?
Le dañaron el libreto.
Le dañaron el libreto a los Lakers. Billup,
Hamilton.
Wallace. Los dos Wallace, Rashid y Ben Wallace.
Prince.
Y entonces, pues, bueno, ya tú sabes, se limpiaron a los Lakers. Los Lakers ganaron un solo juego en esa final.
Qué terrible.
Y, pues, hay que destacarla porque ahí fue un daño el libreto. Los Pistons le dañaron el libreto. Ya, pero algo bueno del 2004 fue que luego en las Olimpiadas, en Atenas, Puerto Rico le ganó al Dream Team, que fue ese año también. Después que terminó el NBA, empezaron las Olimpiadas, Puerto Rico le ganó al Dream Team, ahí Arroyo, el próximo año, los Pistons
lo
llevan para allá.
Sí, después que le restregó la...
Sí, porque el dirigente era el mismo.
¿Sí?
El dirigente del Dream Team y el de los Pistons, Brown.
Sí.
Pues ahí estamos con esa final, 2004, emblemática.
Ahora vamos a dar un pequeño salto al 2011. Porque...
Ah, esa nos toca también.
Esa, imagínate. J.J. Barea, José Juan Barea.
Esa tú la viviste, habla de esa tú, porque ya tú tenías ahí...
Sí, bueno, yo estaba ahí en high school.
En la high.
Yo estaba en escuela superior. Barea... Le gana a Miami, no es que le gana a Miami, es que en Miami está LeBron. O sea,
sí.
Como dice una canción, campeón primero que LeBron.
Ajá.
Así que eso es para que se te hinche el corazón, boricua. Para que se te hinche el corazón. Tú tienes un jugador en tu oriundo de un país 100 por 35, que fue campeón primero que LeBron. Así que José Juan Barea nos dio esa súper alegría. Que a mí no, me la disfruté no solamente por Barea, sino porque también estaba Nowitzki, que no había ganado el campeonato y siempre permaneció en su equipo Dallas. Siempre estuvo en Dallas, ¿verdad?
Sí, sí.
Y en ese equipo que pudo ganar un anillo, Jason Kidd.
Jason Kidd, eso fue tremendo, tremendo.
Y
serie.
Me gustó mucho que ganaran ellos porque específicamente de Nowitzki y Jason Kidd tenían en las redes un relajo de, el viejito, el enfermito, porque había uno de ellos que se había enfermado y el otro, y Nowitzki no, por la edad. Y yo, mira, yo recuerdo que yo escribía esta, el viejito y el enfermito, y Nowitzki ganó el MVP.
Ajá. Y LeBron y compañía solamente ganaron 2 juegos en esa final.
Y algo que tengo que decir como dato curioso de esa final es que aunque perdiera Dallas, como quiera Puerto Rico iba a tener una sortija, porque a Arroyo se la hubiesen dado por Miami, porque por la cantidad de juegos que había estado.
La cantidad de juegos que antes que lo cambiaran, que estuvo con Miami, sí, que se supone que él iba a ser como que el point guard, para guiar esa maquinaria, ese trío, ¿verdad?, de güey.
Que le dio la posición a...
Ay, a Chandler.
Algo
así. Pero que no lo entendíamos. Entendíamos que él, que Arroyo hubiese hecho un tremendo trabajo ahí con...
Claro, es súper mejor que Chandler, pero, ese que no sé el nombre, Pero recuerdo en las redes todo el mundo como que, ay, como quiera vamos a tener anillo, independientemente gane Miami o gane Dallas, pero obviamente Barea estar jugando y sexto hombre él entraba rapidito.
Cuando sacó esa bandera allí.
Queríamos que fuera realmente Barea porque jugando, y yo recuerdo la imagen de, o sea, que ponen como 6 o 7 jugadores del equipo que los destacan y cada vez que van y vienen de comerciales salen esas imágenes. Barea estaba en esa selección de 6 o 7 jugadores que resaltan. No es que fuera cuadro regular, sino que... No sé si...
Sí, porque tenía
porque no era un cuadro regular, pero... tampoco era starter, pero no sé.
Sí, pero...
Estaba
pero jugaba,
en
o sea...
No, claro, pero que me refiero a que lo destacaban. Desde fuera de los 12 o de los...
Y eso porque... por los números, mira. En esa final, Barea promedió casi 9 puntos por juego, 8.8. 3 puntos de asistencia, 2 puntos de rebote. En esos 6 partidos que duró esa final. Pues eso, para una persona que viene del banco, buenísimo. Y que venía a cambiar el juego.
El ritmo del juego.
A mí me emocionó cuando, en la celebración, cuando le dan el trofeo en el podio, que saca la bandera de Puerto Rico. Eso fue bien, bien emotivo.
Yo no sé si una entrevista o algo que yo leí de Barea que analizaban si Dallas hubiese sido campeón sin Barea. Y mucha gente opinaba que no. Decían que no por la cantidad de puntos, obviamente, sino por el venía a cambiar el juego, el ritmo del juego. Desestabilizaba al otro equipo.
Sí. No, los tenía locos. Sí. Al igual como le hizo a aquella serie con los Lakers. Mira, y vamos a hablar del 2012. ¿Por qué? ¿Qué pasó un año después?
Por fin, corazón.
Primer campeonato de LeBron.
Sí.
Fue con Miami.
Fue un short season.
Fue short season.
Fue una temporada corta por una huelga que tenían los jugadores por el salario. Me acuerdo los memes que decían.
¿Con quién fue la final?
Con OKC.
Oklahoma. Oklahoma. Que estaba
Kevin Durant.
Sí.
Yo me acuerdo en el 2012. Desde la era de las redes sociales para acá, nosotros recordamos la vida en meme. Sí. O sea, yo recuerdo los eventos en meme. Y en el 2012...
Tanto es así que para saber cuándo ocurrió algo, buscamos el meme.
Sí, busqué el meme para revisar en qué fecha había pasado esto. En esa final, hicieron un meme que decía Michael Jordan tiene 6 anillos, Kobe tiene 5 y LeBron tiene medio. Y ponían, ¿por qué? Y salía la imagen de Kobe diciendo... it was our short season. Fue una temporada corta.
Es así porque tú sabes que ese fue el primer campeonato de LeBron en esa final que ganaron a los Oklahoma Thunder. Y pues él tiene cuatro, tú sabes que él tiene cuatro. Además de ese, tiene otro con Miami el siguiente año, en 2013, ganaron campeones nuevamente
Contra los Spurs.
contra San Antonio. Y entonces, luego en el 2016, que regresa al equipo que lo drafteó,
Cleveland.
Cleveland, el
Pues,
2016, su tercer
él
campeonato.
se los debía ahí.
Le debía ese campeonato, tremendo. Y luego, pues,
El de la burbuja.
el de la burbuja, que también fue como que corta la cosa.
Ese fue con los Lakers.
O sea, que si te sumas y resta, tiene dos temporadas completas
Y dos irregulares.
y dos regulares, pues
Yo
tiene tres.
doy tres. Yo digo que
Ya,
el. Yo
no
digo.
más odiarlo.
No quiero que me
Los
etiqueten
fanáticos de
de. No quiero que me etiqueten de hater. Pero yo siempre he dicho
de cuatro tiene dos con asterisco.
que el. Exacto, que el short season es medio y que la burbuja es medio. Y pues medí medio
Mira,
hace uno. Así que
que
tiene tres anillos.
yo soy fanático de los Lakers y ese campeonato de LeBron, el más reciente que tuvo, pues fue con los Lakers. Y fue una burbuja. Hay quien dice que eso que vale lo mismo, obviamente, pues un anillo. Pero para mí los campeonatos de la burbuja, y eso incluye el de Bayamón también
Sin
aquí, el
fanaticada que te
BCN.
abuchee, eso no cuenta, mi gente. Tú tienes que aguantar presión.
No
Sin
sé,
fanaticada,
pero
por eso ganó LeBron. Porque no lo estaban molestando, no lo
gallo,
estaban molestando de las gradas.
qué
Se
duro,
pudo concentrar.
qué duro. Mira, ya que estamos en esa, vamos a pasar al 2020, que fue, hay que hablar de esa final, porque es inédita. Es la primera vez y la única en que una final se ha celebrado cerrado el recinto, o sea, en la cancha, una burbuja por lo del COVID, la pandemia. Después de esa pandemia, el COVID-19 detuvo a la NBA en marzo del 2020, se detuvo a la NBA. Entonces dijeron, ¿qué vamos a hacer? Vamos para terminar esto. Pues entonces se encerraron allá una burbuja que salió en millones.
Hicieron una burbuja y aquí en el BCN hicieron una burbujita.
Una burbujita que la bola casi da en el techo. Entonces se fueron a la Florida. Y esa final, que fue entre los Lakers y Miami, ganaron los Lakers en cuatro juegos, pues esa fue el cuarto anillo de LeBron. Y ese también fue el campeonato o el título número 17 de los Lakers, igualando en cantidad
El de Boston.
a Boston, que también tiene 17, con el asterisco ese de la burbuja. O sea que
Sí. 16 y
los de
medio.
Boston dirán, pues tienen 17 igual que nosotros, pero el 17 fue una burbuja. Entonces, y yo se la doy a los de Boston
Pues
ahí.
claro.
Entonces LeBron quedó más valioso. Rondo. ¿Quién jugaba Rondo antes de
Bueno, Rondo en esa ganó de Lakers, pero jugaba de Boston
Boston?
antes.
O sea
O sea,
que
él es un jugador que tiene anillos con ambos.
con esos dos equipos
Esos dos equipos que son
rivales y
rivales,
emblemáticos. O sea que
emblemáticos.
Rondo es el único jugador que tiene un anillo con Boston y un anillo con los Lakers.
Aquí en Puerto Rico, ¿hay alguien que tenga anillo con Ponce y con Bayamón?
Bueno, Bobby Ríos jugó de Bayamón, jugó de Ponce y tuvo campeonato con Ponce. Tenía que verificar el dato si cuando jugó con Bayamón. Y él también jugó de San Germán. Bobby
A
Ríos
rayos.
tendría, que esos son los tres equipos con más campeonato, tendría que verificar a Bobby Ríos, que jugó de los tres equipos. Y yo sé que con Ponce tuvo campeonato, tendría que verificar el dato, pero lo cojo de asignación. Y ahí estamos. ¿Qué
Bueno,
falta?
podemos
Estamos en
comentar,
2023.
pero antes del
Ah,
2023,
ah,
me
sí.
gustaría destacar en el 2021
Háblame de eso.
que ganaron el Bucks y destacarlo por Giannis Antetokounmpo. ¿Lo dije
Sí,
bien?
al griego, claro.
Sí, oye, en Disney Plus creo que está la película
Sí,
de.
Rolando.
Hay una película en Disney Plus de la historia de Giannis Antetokounmpo. Lo dije bien el apellido de él.
Sí,
Que
el griego.
cuenta la historia familiar y de verdad que está bien chévere, muy emotiva y una historia de superación para pero.
Tremenda, eso me encantó verla. Bueno, no vamos a contar porque todo el mundo sabe la historia de los hermanos,
Sí, no vamos a hacer spoiler, no hacer spoiler.
pero tiene muchos detalles, ¿verdad? De la vida de Jan y de sus hermanos, de sus padres, y es excelente. Es
Del
que la re recomendada.
campeón de la NBA en el 2021.
2021. Ahí estamos. Alejandra, vamos a pasar a
este año.
A este año, ¿verdad? La más reciente.
¿Quién quedó campeón?
En el 2023, año en que estamos, esta final fue entre los Nuggets de Denver y los Miami Heat.
Los Miami, que nadie esperaba verlo ahí, pues en la final, porque entraron octavos en los playoffs. Uh-huh. Y como diría Dicasiano, fueron a cambiar el libreto.
Cambiar el libreto de los Nuggets.
Oye, yo iba a ellos por el. Bueno, yo no tengo así como un equipo. En cada temporada apoyo a alguien, pero que el hecho de que ellos entraron octavos en los playoffs y se metieran en la final, yo decía, adiantre, me gustaría que ganara Miami por eso. Y porque el dirigente ha sido un fajón con ese equipo.
Sí.
Y el equipo ha lucido muy bien, incluso después de LeBron. Y eso me parece un reto para él como dirigente, ¿no? Cómo mantener un equipo y que siga luciendo bastante bien y llevarlo a una final. Así que eso me parece bien. Yo creo que soy la única que iba a Boston y después iba a Miami.
yo quería que ganara Denver por la espera. Nunca habían ganado un campeonato y esperaron 46 años para ganarlo. Además de que la simpatía por Jokic, que
el Joker,
pues que me gusta como jugador.
Qué humilde, ¿verdad?
Sí, humilde. Entonces, una historia bonita también. Y de hecho, fue el más valioso, el MVP. Se ganó el premio, ahora se llama el trofeo Bill Russell, en honor a Bill Russell, ese gran jugador de los Boston Celtics. Y se llevó ese trofeo y la humildad de él al recibirlo. Así que fue una serie que Denver dominó, ¿verdad? En solo un juego ganó Miami. Pero fue una gran serie y un gran juego. Ese último juego fue tremendo partido.
Yo vi una entrevista que le preguntan, ¿cómo es Jokic?
Jokic.
Más fácil decirle Jokic.
Los serbios, esa pronunciación al final es como una...
Y muchos apellidos son bien parecidos. Pero que a él le preguntan y él dice que él, la celebración aquí y allá, y se viera alguien hacia el lado y le pregunta, ¿cuándo está el parada y cuándo está el cosa? Ay, Dios mío, pero si yo necesito ir a casa. Como que él quería estar en su casa con su familia. Y me pareció muy bonito de su parte. Yo creo que, oye, es un logro bien grande. Y uno piensa en cómo han reaccionado, digamos, otros jugadores. Porque es grande, o sea, es digno de celebrar, sí, claro, y de emoción, sí, y de todo. Y tal vez con la simplicidad que y la sencillez que él lo toma, pues me parece humilde, sí, bien, humilde. O sea, bastante humilde de su parte, así que está bonito eso.
Y sí, que, o sea, por ese jugador también tenía la simpatía con Denver, con Nuggets. Ay, porque me gustan los Nuggets.
A mí me gustan los de McDonald's, Nuggets,
aunque
papa.
No tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, la forma, porque, o sea, que Denver, Colorado, pues está en las minas de oro. Uh-huh. Y las pepitas de oro, pues, son los Nuggets. Y se le llama Nugget a ese pedacito de carne porque tiene la forma como una pepita de oro. De ahí que vienen los Nuggets. Nuggets de Denver no tiene que ver nada con los Nuggets de comprado.
Sin embargo, la gente hizo memes de eso, de los Nuggets.
De los Nuggets, no tiene que ver. De hecho, por eso es que el logo del equipo son unos picos de los mineros.
Okay.
Sí, pero no tiene que ver con esos Nuggets. Pero Alejandra, hay unas curiosidades. Que vamos a mencionar algunas, no todas, pero las más relevantes en torno a las finales de la NBA. Por ejemplo, en la historia del jugador que más finales ha ido, o fue, porque ya falleció.
LeBron, embuste.
Bill Russell tuvo 12 finales de la NBA.
Pero de esas 12 ganó...
un montón, yo no sé cuántas, pero... Ganó como...
Mira, fue a 2 y ganó 13.
Eso es un récord tremendo. Karim está ahí entre los... Igual LeBron, tienen 10.
Diantre, mira, LeBron tiene 10 finales. De final, o sea, no de conferencia.
Sí, final de la... Exacto, final.
Para 4 anillos.
Y...
Yo sé que 4 anillos son 4 anillos, yo lo sé. Bueno, ya explicamos en este episodio que son 3 para mí. Pero, Y no quiero que me digan que soy hater, porque no soy hater. Bueno, no sé. Pero de 10, de 10, 4. ¿Cuántas Jordan de 6, de 5, 5? No, 6.
6, 10, 6, 6.
De 6, 6.
Pero bueno.
Es un más, es un, ¿qué es más grande, un 6, 6 o un 4, 10? Juzgue usted. Esta es la polémica de nunca acabar. ¿Qué tú piensas, papi? ¿Qué es más grande? No, 6-6 o 4-10.
Un 100% siempre es más. Y si, claro, si alguien tiene un campeonato de una final, es un 100% también. Pero en este caso un 100% de 6, o sea, de 6 apariciones.
Porque es que yo vi en las redes sociales alguien comparando y justificando por qué llegar a 10 finales era grande, aunque no las ganara.
Sí.
Y explicando por qué, con argumento aquí, por qué llegar ahí, aunque pierda, uh-huh, en esa final, es grande
llegar,
eso.
Llegar, sí.
El llegar es grande.
Y llegar,
bueno,
a
la, obviamente eso, uno quiere ganar también, pero...
Por eso se destaca los jugadores que más veces han ido a finales.
O sea, que llegar...
Porque llegar al final, pues, es significativo, porque llegaste ahí hasta el último tramo.
Sí, ahora mismo Miami, por ejemplo, llegó a esa final, la perdió... Pero haber llegado hasta, uh-huh, ahí, eso es grande. No sé.
Mira, hay uno que es un jugador que tiene 11 finales, que es Sam Jones. Al igual que Bill Russell, Sam Jones formó parte de la mayor dinastía creada en NBA, los Boston Celtics. Y en los años 60 ya alcanzó 11 finales. Así que ese es el segundo que más tiene. Luego ya te dije Karim y LeBron con 10. Y la franquicia que más apariciones tiene en finales...
Boston.
Pues los Lakers.
Los Lakers,
lo que pasa es que fueron un montón en los años 60 y no la ganaron contra Boston. Pero los Lakers han ido a 32 finales.
¡Qué 32 rayos!
Finales y han ganado 17 campeonatos. 32 son un número bárbaro. Le sigue Boston con 22. O sea, que yo creo que los Lakers van a ostentar eso todavía por mucho tiempo. Y después
no,
viene...
y si siguen teniendo a LeBron, y LeBron no se piensa retirar, no, yo creo que si van a tener 10 finales más.
Yo no sé si vuelva.
No, ya pues, está. LeBron, ¿tú crees que se retira ahora?
Bueno, no, que a lo mejor se cambia o se retira, no sé.
Sí, tal vez. Me dijeron algo, creo que se va a cambiar para los Nuggets.
Mira, Ale, hay otro dato. Los que han sido, uh-huh, campeones en su primera aparición, uh-huh, desde la primera vez que van a una final y quedan campeones, pues, bueno, los Nuggets, uh-huh, esta fue su primera aparición en final y quedaron campeones. Los Raptors en el 2019,
de los Raptors jugué yo.
Sí, de los Raptors. De...
5 y 6 años.
5 y 6 años. Bueno, yo jugué de los Leones.
Ajá.
De los Leones de la primera iglesia bautista más buena, el equipo que hicimos de la iglesia se llama Los Leones.
¿De dónde es Judá?
Se llama Los Leones, yo tengo la foto, ajá, con el uniforme, así que puedo decir que jugué de Los Leones. Entonces los Heat también, en el 2006, ese campeonato fue su primera aparición a final.
Con Shaquille fue ese, ¿verdad? Yo creo.
2006, sí. Creo que sí. En los Spurs de San Antonio... En su primera aparición a final en 1999 ganaron el campeonato. Y los Chicago Bulls en el 1991 fue su primera aparición en una final y quedaron
nada
campeones.
Más y nada menos que con Michael Jordan.
Así que ahí están esos, esos
qué
datos. Están esos datos, dale, pues, ¿qué tú crees?
Bueno,
significativo eso.
Le invitamos a nuestra audiencia a que nos comente cuál ha sido su final predilecta.
Uh-huh.
¿Cuál ha sido el momento más memorable que han vivido viendo, disfrutando de las series finales de la NBA? Y cualquier otro dato curioso que nos quieran dejar saber.
Comentar.
Y para que la conversación continúe. Así que hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que lo disfruten. Esto fue Un Café con Papi.